Aunque solo con mirarnos sabemos lo que cada uno piensa, el aroma a café invita a una interesante plática de amistad, respeto y amor. Entre risas, de vez en cuando un toque de controversia y vivencias, se pondrá un tema sobre la mesa. Acompañado, claro, de un sorbo de un rico y caliente café. Están invitados a esta amena conversación en Un Café con Papi.
Bendición, papi.
Dios te bendiga, Alejandra.
¿Cómo estás?
Bien, feliz, contento.
Hoy, miércoles 17 de mayo de 2023, están escuchando Un Café con Papi.
17 de mayo de 2023. Ah, ya se están acabando las clases.
Sí, creo que entre ayer y hoy eran los días de estudiantes.
Cuando llegaba mayo, cuando yo daba clase, ya esto está cuesta abajo ya como Gardel, como decía Gardel.
Día de estudiantes ya se acabó. Los maestros estarán como hasta la primera semana de junio, pero ya se acabó para los muchachos.
Alejandra, ¿por dónde nos escuchan?
Nos escuchan a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, entre otras plataformas de audio digital en las que consuman contenido en formato audio. De segurito, ahí estamos. Escriben Un Café con Papi y pueden disfrutar de los cientos de episodios que llevamos.
144.
Sí, con este 144. Wow. Y recuerden también seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. En esas tres redes sociales nos consiguen como Un Café con Papi.
Y como siempre te pregunto, ¿tenemos tema?
Tenemos tema.
¿Cuál es el tema, Alejandra?
Para este episodio 144, el tema es: ¿y este lugar, por qué se llama así?
¿Y por qué se llama así?
Este episodio. Bueno, porque en estos días comentábamos que el Roberto Clemente, el estadio cumple... El Coliseo cumple 50 años de fundación.
De inaugurado.
De inaugurado. Y entonces, comentando sobre eso, surgió la idea de vamos a grabar un episodio donde mencionemos diferentes instalaciones, diferentes lugares, digamos, por qué se llaman de la manera que se llaman, que a veces se desconoce quién fue esa persona o qué hizo, por qué le pusieron ese nombre a ese lugar. Simplemente llamamos al lugar por el nombre porque sabemos que ese lugar se llama así, pero no el por qué. Obviamente, en el caso de Roberto Clemente, diría yo que es la excepción, porque creo que de todo el listado que tenemos aquí, yo creo que si hay algo que si hay alguien que todo el mundo sabe, es Roberto Clemente.
Pero oye, sería bueno ir frente a las canchas del BCN y esto que se canta a los más fanáticos del equipo. Preguntarle, ¿tú sabes quién fue el que lleva el nombre de esta cancha?
¿Tú sabes qué? Para esos TikTokers, hay muchos TikTokers que van por ahí haciendo preguntas. Eso. Es una buena pregunta.
Una buena pregunta.
Yo vi que alguien hizo algo así en la UPR Mayagüez. Le preguntaba a los estudiantes el nombre del edificio. Y a veces estaban en cuarto o quinto año y no sabían.
¿Dónde está? Don Busto. Exacto. Sería bueno hacer eso en las canchas, ¿verdad?
Sí.
Diga San Germán. ¿Quién fue Arquelio Torres? Y esos que son bien fanáticos, si no saben quién fue. Yo estoy seguro que si vas a Ponce, todo el mundo sabe, obviamente, pero. Oye, Alejandra, eso pues sí, fue por esa razón que escogimos este tema. El juego de estrella del BCN, que fue en el Clemente, se aprovechó esa coyuntura de que este año el Clemente cumple 50 años. Para entonces celebrar ese gran evento del juego estrella del BCN allí. Y esa fue la razón. Y escogimos unos cuantos, ¿verdad? De los cuales
vamos a empezar por...
¿Cómo lo hacemos?
Vamos a comenzar por los que fallecieron trágicamente.
Muy bien.
Cancha, estadio, no sé, lugares en el que lleva un nombre que aunque esa persona pues hubiese sido atleta, dirigente... pues también
influyó el
haber muerto trágicamente, pues
fue un criterio aparte de los méritos deportivos que sin duda lo tienen,
se compagina una cosa con la otra.
Pues mira, vamos a empezar por quizás el más conocido, el Coliseo Roberto Clemente. Precisamente creo que todo el mundo sabe o debe saber quién fue Roberto Clemente, ¿verdad? No vamos a dar muchos detalles porque, de hecho, tenemos creo que un episodio de Clemente.
Sí.
Pero Clemente, como sabemos, fue Salón de la Fama de béisbol en Cooperstown. Y que Clemente, aparte de todos los méritos que tiene como pelotero y sus números...
Fue un filántropo.
Filántropo, pues, falleció pues de manera trágica en el 1972 en ese vuelo hacia Managua. Y fíjate, se estaba construyendo ya el Coliseo
Roberto Clemente.
Se estaba construyendo y de hecho ya estaba finalizando la construcción. Se tardó 2 años la construcción, desde el 70. Y en el 72, ese diciembre, muere trágicamente Clemente. Y en febrero del 73 se inauguró el Roberto Clemente con un concierto de la Fania All Star. Concierto que está grabado, porque la Fania lo grabó. Ahí es donde Héctor Lavoe canta Mi Gente, ese tema
también. Que cante Mi Gente.
En el Coliseo Roberto Clemente.
Que cante Mi
eso
Gente.
Eso fue la inauguración. Pero leí que Clemente le tenía un nombre. O sea, Clemente no.
Al Coliseo.
Ya había un nombre y no era precisamente Roberto Clemente, era Onofre Calvalleira, que fue un gran deportista de Bayamón.
Para mí, qué bueno que lo cambiaron porque está más fácil pronunciar Clemente que... ¿Cómo es?
Onofre Calvalleira. Sin embargo, en Bayamón, al Complejo Deportivo de Bayamón, que eso comprende el Coliseo Rubén Rodríguez, el Parque Juan Ramón Lurien, del cual vamos a hablar ahorita, y el Gimnasio Miguel Frau, ese complejo lleva el nombre de Onofre Calvalleira, que fue un deportista en Bayamón.
¿Es el apellido?
Exacto. Entiendo que Onofre debe ser el nombre.
Exacto.
Y Calvalleira el apellido. Okay. La cosa es que muere Clemente y entonces se decide poner el nombre en memoria y en honor de Clemente al nuevo Coliseo, la instalación más importante y la más grande en
que
ese momento.
Que de hecho... casi todo el mundo le llama o le dice el Clemente.
El Clemente.
Con decir, eso va a ser en el Clemente.
Y ahora le dicen la Catedral del Baloncesto también. Tienen ese seudónimo ahí, la Catedral.
Bueno, eso es debatible, ¿verdad? Porque bueno, tú puedes considerar que otra sea la Catedral.
Le llaman así porque ahí los eventos más grandes del baloncesto en Puerto Rico se dieron ahí. Se dio, Panamericano... creo que un mundial también, bueno, un sinnúmero de eventos grandes de baloncesto y le llaman la Catedral, los Juegos de Estrella, las finales antes eran ahí. Así que ese es el Roberto Clemente, no sé si algo más se pueda decir de esa instalación, bueno, ya tiene 50 años.
Yo puedo decir porque él tenía el número 21.
Pero has ido al Clemente.
Sí.
Ahí han ido circos, rodeos. Que yo creo que todo el mundo ha ido al Clemente en este país, sin duda alguna, y que está muy bien conservado, la verdad que sí. El Clemente. ¿Cuál más?
Irán Bison.
Irán Bison, ese estadio está al lado del Clemente, se construyó primero que el Clemente, 10 años antes. ¿Y quién fue Irán Bison?
¿Quién fue Irán? Tiene nombre de estadio.
Irán Bison tiene nombre de estadio.
Sí, porque es que uno lee Bison, o uno escucha Irán Bison y uno piensa en una promoción. Ya, sí. Que el evento se dará en el Irán Bison.
Uno piensa en el Día Festival de la Salsa. Pero Irán Bison fue, de hecho, la estatua está allí al frente. El primer pelotero puertorriqueño que jugó en las Grandes Ligas. En 1942 con los Chicago Cubs. Sin embargo, ese no fue el único deporte que él practicó. Él también nos representó en baloncesto y voleibol en los centroamericanos. Y también, ¿y cuál fue la muerte trágica? Porque estamos, ¿verdad? Esta primera parte estamos hablando de los que murieron trágicamente y que tienen su nombre, lo lleva a alguna instalación deportiva, algún estadio. Pues él murió trágicamente en México. Él, luego de lanzar con Chicago, se va al ejército, regresa y comienza a jugar béisbol en México. Y allá hubo una situación con un policía mexicano, el cual le disparó. Y Irán Bison murió desangrado al recibir esos disparos de parte de este policía. Murió en el 1951, tenía solo 35 años.
Wow.
Y el estadio se inauguró en el 1962. Quiere decir que unos cuantos años después de él fallecer, ese es el estadio más grande todavía, es el más grande aquí, y el más importante, pues lleva el nombre de este gran pelotero y puertorriqueño, Irán Bitson. Y queda allí al lado del Clemente. Está, ¿qué cosa? Uno al lado del otro y los dos tuvieron muerte trágica. Sí. ¿Cuál más?
En Bayamón.
Vámonos a Bayamón, la ciudad de Chicharrón.
Está el Juan Ramón Lubriel.
Bayamón tiene allí el Juan Ramón Lubriel, que es el estadio de béisbol, aunque no se está usando para eso actualmente, y que fue el hogar de los Vaqueros de Bayamón en el béisbol, que ya no tienen equipo de béisbol. Ese estadio, un estadio fenomenal, pues, ¿quién fue Juan Ramón Lubriel? Porque Juan Ramón Lubriel tiene...
Fue dirigente.
Fue dirigente de voleibol, baloncesto y fútbol. De hecho, fue uno de los primeros en crear equipos de balompié en Puerto Rico. Sin embargo, él no jugó béisbol, que yo sepa, pero el estadio lleva su nombre.
O sea, él jugó de todo, menos béisbol. Y jugó estadio, baloncesto, voleibol.
Voleibol, fútbol.
¿Qué es soccer?
Creo, soccer, balompié, creo equipo.
Y entonces dijeron, oye, él jugó baloncesto, voleibol, soccer, vamos a ponerle su nombre a un estadio de
pelota. Pero fíjate, yo creo que fue, obviamente, no fue por él, la razón fue por el accidente.
Sí, es verdad.
Coincide la construcción del estadio y en términos de fecha.
Sí, eso era lo que se iba a inaugurar cuando él se murió. Sí. Entonces, pues, le pusieron el nombre a eso, aunque él no
practicara ese deporte. Es que estoy buscando exactamente la fecha. Bueno, él murió en el 70, ¿verdad? Pero no sé si yo tenía la fecha en que el estadio se... Debe estar por ahí. Exacto. No, fíjate, no fue tan exacto, tan cronológicamente preciso. 4 años después que él muere, es que se nombra el estadio Juan Ramón, el estadio con el nombre de Juan Ramón, 4 años después. Pues, bueno, por los méritos que tenía como atleta, bueno, Calley tiene el estadio de béisbol nuevo de Calley, el nombre que tiene de un boxeador, ¿verdad? Por lo tanto, que quizás no necesariamente tiene que ser.
Sí, sí.
Pero en este caso, fíjate qué curiosidad, que el estadio, la instalación deportiva que fue para béisbol, luego ya no se usa para jugar pelota allí, y deciden convertirlo en un estadio de balompié. Terminó siendo un estadio de balompié.
Algo que él sí jugó.
Algo que él sí fomentó. Porque allí jugaron los Highlanders, que era un equipo profesional, y actualmente se usa para... De hecho, allí jugó Pelé cuando vino a Puerto Rico. Sí. Así que Juan Ramón Lubriel. Pero, ¿cuál fue su muerte? Porque estamos hablando de que los que llevan los que tienen estadios que tienen nombre de personas o atletas que murieron trágicamente. Accidente aéreo. Ese famoso accidente aéreo del equipo de voleibol puertorriqueño.
Femenino.
Femenino, que fue a República Dominicana.
Sí.
Y en el viaje de regreso, ese avión de Dominicana de Aviación, ya no existe esa línea, yo llegué a viajar en esa línea. Y también por poco se cae. Sí. De allá para acá por poco se cayó más. Cuando el avión se estaba moviendo, yo me acordé de...
¿Del accidente?
Sí, sí, yo dije... Y era Dominicana de Aviación.
Mira,
el avión se apagó.
¿Pero y cómo compraron boleto en esa línea aérea? Bueno, es que... ¿cuántas líneas aéreas no tal vez se la cayó un avión y no se monta?
Pues ese avión se cayó trágicamente de 13... Eran 13 integrantes del equipo de voleibol femenino. Murieron 12. Sabater no murió porque adelantó el vuelo el día antes, venía a recibir un homenaje en la Casa Olímpica. Y también murieron los entrenadores, los dirigentes, entre ellos Juan Ramón Lubriel. Y entonces, pues, su memoria se honra, ¿verdad? Se deciden ponerle al estadio nuevo de Bayamón el nombre de este gran atleta, que fue dirigente de voleibol de los Changos. Fue supervisor de educación física en el distrito de San Juan. Fue maestro, fue presidente de la Asociación de Maestros de Educación Física. O sea, que tenía muchos méritos como deportista. Y a eso se le suma que, pues, murió
trágicamente
en una gestión deportiva. Así que ese fue Juan Ramón Lubriel. Los de Bayamón tienen que saber todo eso, ¿sabes?
Oye, en los comentarios... Escriban si conocían esa historia con todos esos detalles.
Eso es así.
En ese mismo vuelo, papi, ¿había algún otro atleta?
Ahí,
hubo otra atleta.
De esas atletas que fallecieron. Bueno,
que si había alguna otra atleta de quien se utilizó el nombre para ponérselo a un lugar.
Bueno, yo sé de una.
Porque obviamente atleta sí, había, todo el equipo. Sabemos.
Exacto, murieron 12. Bueno, que yo sé de una que era parte de ese equipo, del equipo de voleibol que falleció en ese vuelo y que era jugadora, aparte de la selección, de la Pinky de Corozal. Su nombre, Carmen Zoraida Figueroa. Y deciden entonces llamar a este coliseo de Corozal con el nombre de Carmen Zoraida Figueroa, que fue una de las voleibolistas que falleció en ese mismo vuelo, donde falleció Juan Ramón Lubriel, que era el dirigente de ese equipo. Así que ahí tenemos otra instalación.
Donde juegan las Pinky.
Las Pinky. Ahí tenemos el coliseo Carmen Zoraida Figueroa de Corozal. Carmen Zoraida Figueroa, quien fue voleibolista.
Al menos que mi memoria pueda decir, yo creo que es la única cancha que yo conozco con nombre femenino. Ah. Tal vez haya otra y no venga ahora a mi mente. Pero de las que yo me sé así, yo creo que es la única.
A pensar, ahora voy a hacer esa asignación.
Es que suena, por lo menos a mí, suena hasta diferente escuchar el nombre de una cancha femenino, y lo digo porque no estamos acostumbrados.
Lo cierto
casi
es que
siempre es un atleta.
Me pusiste a pensar y ahora a mi memoria. Bueno, yo sé que Rebeca Colbert, que fue una atleta de Cabo Rojo, había un complejo que llevaba el nombre de Rebeca Colbert de Cabo Rojo. Pero, oye, sí. Bueno, sin duda que si hay algunas, la mayoría son masculinos, nombres masculinos. Y de atletas masculinos. Bueno, y queda, hay otra que yo recuerdo. Hubo una cancha, no sé si está funcional, pero donde jugaban los Gallitos de Isabela, se llamó la cancha, o se llama Mickey Cole. Mickey Cole era pues parte del equipo de los Gallitos de Isabela desde los 18 años que comenzó a jugar en el BCN.
Pero él era un jugador.
Jugador.
Ok. Es que como estábamos hablando de los nombres.
Ah, ok. Sí,
pensé que.
Ajá. Mickey Cole, a los 18 años, firma con Isabela para jugar en el BCN. Hace el equipo de Puerto Rico, la selección. Representó a Puerto Rico en los Panamericanos del 71, en Colombia, creo. Representó a Puerto Rico en las Olimpiadas de Múnich del 72. Y a sus 21 años, solamente tenía 21 años, estando en una motora, creo que estacionado en Barceloneta, así en La Luz, un carro lo impactó y murió. Así que falleció el mismo año que él fue a las Olimpiadas de Múnich. Esas Olimpiadas fueron en septiembre, si no me equivoco. Y ese accidente creo que fue en diciembre. O sea que luego de venir de esas Olimpiadas, fallece Mickey Cole. Y a la cancha de Isabela, de los Gallitos, la nombran cancha Mickey Cole. Luego se hizo una cancha nueva. Pero donde jugaban los Gallitos en los 80, yo recuerdo la cancha Mickey Cole. Ese fue Mickey Cole, excelente baloncelista de allá de los años 70.
Bueno, y para cerrar esta sesión con algún lugar bastante cercano a nosotros, vamos a mencionar dos canchas de nuestro pueblo, de Aguas Buenas, que tienen nombre de atletas que también fallecieron trágica o inesperadamente.
En ambas tú jugaste baloncesto. Una ya no existe como tal.
No existe como cancha, aunque allí dentro hay una cancha.
Hay una cancha ahí, pero no exactamente.
En esa trabajé un verano.
Estamos hablando de, en Aguas Buenas, esa cancha fue la primera cancha bajo techo que tuvo Aguas Buenas.
En San Antonio.
En la Universidad de San Antonio, la cancha Benjamín Ortiz, mejor conocido como Chovy, quien fue un boxeador profesional de gran éxito y que, de hecho, llegó a pelear hasta con Alexis Argüello, el nicaragüense. Y Benjamín Chovy Ortiz murió trágicamente, fue asesinado. Esa cancha le pusieron el nombre de él. Luego, la cancha se convirtió en un edificio, alberga las facilidades de
Boys and Girls Club. que es una organización sin fines de lucro del gobierno estadounidense.
Y
que trabaja con comunidades empobrecidas.
Y aunque allí dentro hay una cancha, no es exactamente la cancha que había.
Exacto.
Es que, y de hecho ya no se llama así, que sí que se perdió el nombre, ¿no?
Sí, sí, porque no se dice Boys and Girls Club,
Benjamín Ortiz.
Benjamín Ortiz.
Claro, ahí pues ya.
Y a Amanda en Aguas Buenas se le puso
no sé,
Benjamín Ortiz. Es que no se ha hecho más nada. no había que ponerle el nombre.
Bueno, sí, verdad, porque cuando se hizo el Coliseo Nuevo, todavía esta cancha existía. O sea, que después hicieron el Coliseo Nuevo, la más buena, y la cancha existía todavía.
Exacto.
Estaba la vieja,
sí,
y la nueva.
Sí.
Luego es que entonces Boys and Girls. Y hablando de esa nueva cancha, esa es la otra que estamos,
sí,
hablando.
Sí, la,
¿verdad?,
nueva se llama Coliseo Samuel Sammy Rodríguez. Que en Aguas Buenas todo el mundo le dice el Coliseo.
El Coliseo, Aguas Buenas, Samuel Sammy Rodríguez fue un joven baloncelista de nuestro pueblo de Aguas Buenas, excelente estudiante, excelente ser humano, y que representó los colores del Colegio Universitario del ¿cómo ellos le llaman? Del RUM, del Recinto Universitario de Mayagüez, llamado Colegio. Jugó en la LAI bajo la dirección, si no me equivoco, de Johnny Flores Monge, era el dirigente. Cuando se inauguró ese Coliseo de Aguas Buenas, se decide llamarlo Samuel Rodríguez. Johnny Flores vino a esa ceremonia. Él muere, no trágicamente, así con un accidente,
trágico, porque de la manera que él muere, es una manera, ese momento, esa historia, tú me la contabas a mí cada vez que llegábamos de una práctica.
Sí.
Porque si me comía algo después de una práctica de un juego y era por la noche, tú me decías, ahora no te puedes dormir, tienes que esperar a hacer la digestión. Mm. Así se murió Samuel Samir Rodríguez.
Sí, porque él comió algo, sí, se recostó a dormir.
Se quedó dormido y no hizo digestión.
Murió.
No hizo buena digestión y murió.
Joven, y llegó, además de jugar de Mayagüez del colegio, jugó superior en el BCN de los Atléticos de San Germán. Fue un jugador también del BCN. Así es que en nuestro pueblo, dos instalaciones deportivas de baloncesto y que ambos murieron en una circunstancia, ¿verdad? No esperada.
Ahora vamos a mencionar lugares, sitios que tienen un nombre, pero el pueblo ha decidido llamarlos de otra manera. O sea, el pueblo los rebautizó.
Los rebautizó. Sí, porque el pueblo, tú sabes que el pueblo es soberano.
Y quien decide, finalmente, cómo se van a llamar los sitios. Si uno piensa en eso, el primero que viene a nuestra mente es el Choliseo.
El Choliseo. ¿Sabrá mucha gente que se llama Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot?
No. Yo al menos le he preguntado a mis estudiantes y he tenido estudiantes que me dicen que no sabían que se llama José Miguel Agrelot.
Y mucho
Agrelot.
Menos saben quién fue José Miguel
Agrelot. Y mucho menos saben. Ahí vengo a contarles, ¿no? A enseñarles eso. Pero sí. Pero piensan que es Choliseo y ya. Y entonces yo le pregunto, ¿y por qué Choliseo? ¿De dónde sale ese término de Choli? Mm.
Y de Choliseo a Choli, o sea que todavía...
Sí, exacto, a veces, no solamente mis estudiantes, ¿verdad? Puede ser muchas personas en Puerto Rico, pero obviamente generacionalmente, pues al ser más jóvenes, pues no vieron a Don Cholito en la televisión, ni tal vez los papás han dado la tarea a contarle, pero que no saben quién es José Miguel Agrelot, ni quién fue Don Cholito. Entonces,
personaje más conocido.
Por ende, desconocen de dónde sale la terminología de Choliseo si no conoce el personaje Don Cholito.
Exacto, que es una mezcla de Choli, de Don Cholito, su personaje más conocido, y Seo de Coliseo. Es una mezcla, un juego, que eso fue creación de
Helios Castro,
paz descanse. Helios Castro bautizó el Coliseo José Miguel Agrelot como el Choliseo.
Que a mí me parece genial ese juego con las palabras, sí, con los nombres. De verdad que...
Y obviamente de José Miguel Agrelot, pues, se puede decir un montón de cosas, ¿verdad? Pero para muchos, nuestro comediante más importante,
sí,
su nombre es Giuseppe Michele Agrelot, porque su abuela era italiana, y murió en enero de 2004. Y en agosto de ese mismo año se decide llamar al Coliseo José Miguel Agüero. Hubo un intento de cambiar, no de cambiar el nombre, sino de privatizar el nombre.
Y ponerle, qué sé yo, Coliseo Pepsi.
O Coliseo American Airlines, tú sabes, como es en Estados Unidos, todas las instalaciones. Pero aquí el pueblo no encajó con eso. Aquí las canchas llevan los nombres de los baloncelistas. Mario Quijote Morales, Raymond Dalmau, Rubén Rodríguez, Pachín Vicent. Y si en este caso, pues los que murieron le ponen el nombre para honrarlo de esa instalación. En Estados Unidos no. La cancha donde jugó Kobe Bryant jamás se va a llamar Kobe Bryant. Allá
culturalmente no tienen esa práctica.
Y que está comercial, ¿no?
Sí, por eso culturalmente no tienen la práctica de honrar a sus grandes leyendas de esa manera, sino que se comercializa el nombre de la institución, de los lugares, en San Antonio AT&T Sports Center.
En Orlando está Amway Arena, allí.
En Houston, Texas, Toyota Center, sí. Y así por el estilo.
¿Sacarle dinero a eso?
Sí, y aquí se está haciendo eso, fíjate, pero con las salas de cine. Uh-huh. Por lo menos en Montellera. Cuando inauguró, luego que remodelaron, era la AT&T y la, creo que Toyota, y ahora no sé quién pagó.
Es como tú dices, es un asunto cultural, aparte de que las facilidades deportivas de aquí las construye el Estado. No son privadas, ¿verdad? Si son privadas le ponen nombre, las pueden privatizar.
Y ya que mencionas que las instalaciones deportivas de Puerto Rico las construye el Estado, voy a aprovechar para mencionar que el podcast En Qué Quedó, de Valeria Collazo Cañizares, que es uno de mis podcasts favoritos, hoy mismo subió un episodio dándole seguimiento a la construcción de la cancha de los Changos de Naranjito.
Okay.
Y ese episodio está buenísimo, así que no se vayan ahora de este, porque tienen que terminar de escuchar el mío. Cuando terminen de escuchar entonces le dan oído al de Valeria Collazo Cañizares.
Y aquí tampoco la facilidad deportiva las construyen los clubes. Si los Vaqueros no construyeron el Rubén Rodríguez, ni los Leones construyeron el Pachín, construyó el Estado. Por lo tanto, no es responsabilidad, de eso lo habíamos hablado ya, del apoderado, la facilidad de la cancha, el apoderado la alquila.
Si la cuna se inunda.
Exacto, no es culpa del apoderado. Rápido dice, no, que lo compro Osuna para que tú veas. Pero
bueno,
no.
A veces ponen de su dinero sin tener que hacerlo, porque no es su responsabilidad,
como lo
porque
hecho,
eso no les pertenece.
Si como lo han hecho, que han puesto de su dinero, tabloncillo, pizarra, pues eso es porque lo quieren hacer.
Wisin compra Ponce.
Amén, amén, amén. Bueno, seguimos con los que han cambiado nombre. Bueno, hay que hablar de uno. Me toca a mí. El Auditorio Juan Pachín Vicent, que originalmente fue el Coliseo Juan Pachín Vicent, pero se le llama Auditorio.
Eso digo el Pachín.
Le dicen el Pachín, pero nosotros le llamamos la Casa de Pachín. Los Leones le decimos la Casa de Pachín, y eso tiene una razón. Aparte de que ¿quién fue Juan Pachín Vicent? Bueno, ¿verdad? Juan Pachín, eso lo sabe el mundo. Juan Pachín Vicent nació en Ciales, nació en Ponce, pero los ponceños nacen de la gana. Así es que, pero llegaba a Ponce y en el 1950, tenía 15 años, casi 16, firmó con los Leones de Ponce, no solamente Casiano, empezó en el BCN a los 15 años. Juan Pachín Vicente tenía 15 años, y no solo eso, que a los 2 años ya hizo Ponce campeón.
A los dos años de jugar.
Exacto, de firmar.
Sí, porque
en el 52.
Van a decir todo, o sea, hizo campeón.
Que mucha gente, qué bueno, Casiano empezó a los 15 y eso, Pachín también. Y a los 17 llegó a Ponce. A sus 17 años, o sea, a los 2 años de firmar.
Sí, pero Casiano jugó contra Jordan en el 92.
Bueno, y
en el 2004.
Y Pachín fue escogido el mejor point guard del mundo.
Y en el 2004 metió un canasto de media cancha al Dream Team.
Bueno, el asunto es que él nació, ¿verdad? Pachín llegó allí y consiguió 7 campeonatos. Todos con los Leones de Ponce. Es decir, que méritos tenía para que esa instalación nueva que se construyó en el 72, se inauguró el 2 de mayo, se le llamara con su nombre. De hecho, Pachín ya estaba retirado, obviamente, pero solo tenía 38 años, estaba vivo, cuando se le pone su nombre.
Que y eso que, es bien poco común que alguien que esté vivo común. Se le ponga el nombre de un sitio.
Exacto. Y ahora se acostumbra, pero en ese tiempo, estamos hablando del 72, ¿qué pasa? Pues para Chintá...
Sí, pero había una ley, ¿verdad?
Sí, había una ley que prohibía eso.
Si estabas vivo...
Tenías que esperar a morirte, ¿verdad? Sí. Pero Pachín gozaba de salud, 38 años, retirado, pero en su vida privada, profesional. Y esa instalación se le pone el nombre de Juan, su nombre. Y él, yo recuerdo los juegos televisados del Pachín, pues en el Pachín, Pachín era el comentarista deportivo del juego. Y decían, bueno, nos encontramos aquí desde el auditorio Juan Pachín Vicente en Ponce, nos encontramos aquí con Juan Pachín Vicente, que va a ser nuestro comentarista, y estamos en la casa tuya, la casa de Pachín. Pachín, esta es tu casa. Y de ahí para acá, pues, es la casa de Pachín. Así que, por eso, para nosotros, el Pachín Vicente es, él murió, ¿verdad? Pero se sigue llamando.
La casa de Pachín.
Él murió en 2007. Así que disfrutó muchos años, llegó a ver... la nueva cancha donde él jugó, o sea, del pueblo que él jugó, y llegar a ser a comentar juegos ahí. Eso fue un gran privilegio.
Y ya que mencionas el Pachín, esto que estaba pensando lo voy a decir ahora. Yo he ido a diferentes canchas en Puerto Rico, diferentes coliseos, pero el Pachín tiene algo especial. Pachín...
Allí hay un ambiente...
Es diferente.
Festivo.
Ahí hay... No sé.
Tengo que decir que hay algo, Claudia, es que fue, o sea, algo que se construye que a mí no me gusta. Ajá. Frente al Pachín han construido un rancho allí de metal como para tapar el sol o la lluvia frente a la boletería.
Okay.
Pero una cosa fea.
Entonces, sí, porque imagínate, si parece un rancho, feísimo.
Si es un rancho, es feo. Parece un como un garaje. Ajá. Porque eso es lo que parece. Y lo auspicia
una ferretería.
No, gasolina, una marca de gasolina. Y dice así la marca. Entonces, tú parece que llegaste a eso mismo, un puesto de gasolina ahí. Y no, yo tomé fotos, Alejandra, esos tubos y esa construcción casi tapan el busto de Juan Pachín Vicente en la entrada. Casi ni se ve. Y después le meten cajos adentro, así, a ese rancho, a esa estructura. Eso rompe con la belleza
arquitectura.
Yo digo que el arquitecto del Pachín, que tenía el nombre sonido del Coliseo, murió como en el 2005 por ahí. Tiene que estar revolcándose en la tumba, si ¿sí? Una cosa así. Así que tengo que decirlo, yo soy de los Leones de Ponce, pero eso que hicieron allí,
está
¿verdad?
Feíto. Yo no lo he visto, pero voy a ir a verlo.
Feo, te voy a enseñar fotos, las tengo en el celular. Pues, ¿qué más tenemos? Bueno, cambio de nombre.
Ah, mira, hablando de rancho.
Tan buen nombre... Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, ese excelente jugador de la dinastía vaquera de los 70, Rubén Rodríguez, baloncelista, que lo honraron en vida a poner ese nombre.
Que me lo den.
Bueno, ahora se llama el rancho.
El rancho vaquero.
Porque como son los vaqueros, puede ser el rancho. Pero a mí me gusta el nombre de Coliseo Rubén Rodríguez, sí. Más que eso de rancho. Pero bueno. Está ese también, ahora eso está de moda porque en Carolina, donde juegan los Gigantes de Carolina, uh-huh. En el BCN, esa es la cancha Guillermo Angulo. Guillermo Angulo fue un pelotero, jugó primera base en las Ligas Negras.
Oye, parece que es más común de lo que yo pensaba ponerle el nombre de un estadio a un deporte que no fue el que practicó la persona, porque exacto. Pelotero a una cancha de baloncesto.
Exacto, y en Calle tiene a un estadio de pelota. Un boxeador. Pues en este caso, Guillermo Angulo, de Carolina, ese coliseo se ha puesto de moda y le dicen la C. Pero de Carolina, hoy jugamos en la C, defendemos la C. Así que se fue también.
Pues que el logo de ese equipo también es una C, que cogieron de un clip art de World.
¿Verdad? Qué feo.
El artista gráfico que hizo eso, de verdad, que fue el mismo que hizo lo de la boletería en Ponce.
El mismo. Bien, la verdad que bien...
Entegates.
Y eso pues se pegó, las cosas se pegan porque en Humacao, que el coliseo se llama Marcelo Trujillo, quien fue alcalde de Humacao por 18 años, y aunque nació en Guayanilla, cuando él muere, pues a ese coliseo le ponen su nombre, Marcelo Trujillo. De hecho, él jugó en el BCN de Ponce también, Marcelo Trujillo. Y cuando él murió en el 2019, pues le, lo honran, ¿verdad? Con el nombre de él, para honrar su memoria, le ponen su nombre al Coliseo. Pues ahora es la H. Me enteré que ahora es la H. Vamos a jugar en la H.
Eso es una tendencia ahora, los jóvenes. Igual pasa, en lugar de referirse a Puerto Rico, dicen PR, y en lugar de República Dominicana, RD.
Eso no me gusta. No vengan ahora a decir al Pachín, vamos para la P. No, no es la P ni nada. Esa es la casa de Pachín. Eso es lo más que te puedo aceptar. Nos queda uno. Lo dejo para lo último.
Bueno, la cuna.
La cuna. La cancha donde juegan los Atléticos de San Germán se llama Coliseo Arquelio Torres Ramírez. Arquelio Torres Ramírez se le conocía como el Pequeño Titán. Él debutó en el BCN en el 1936 con el equipo Farmacia Martín de San Germán, porque San Germán tenía dos equipos en el BCN. Era tanta la producción de jugadores nativos de allí, de San Germán, que podían darse el
lujo. Para que tú veas que eso no es nada más los Lakers, los Clippers, o sea, que en el NBA que hay estados que tienen dos equipos.
Es que tienen dos.
Pues sino que acá en el 30 y qué.
En el 36.
En el 36 ya había un pueblo ya, con dos equipos.
Con dos equipos y que todos sus jugadores eran de San Germán.
Para que tú veas, por lo tanto, estamos adelante.
Se le llama la cuna porque era gestora de jugadores y de equipos. Pero no porque el baloncesto nació allí. Claro, donde primero se jugó baloncesto organizado fue en San Juan.
La YMCA.
Exacto, por lo tanto, lo de cuna no es porque fueron los primeros, pero se le llama la cuna, y a la cancha, pues también le dicen la cuna. Así que ahora todo el mundo va para la cuna, en lugar del Arquelio Torres Ramírez.
Y de hecho el uniforme de ellos dice cuna.
Sí, dice cuna. Cuna. Ah, eso es otra cosa que también, hasta el nombre del equipo.
Ni el nombre del pueblo,
ya dicen
ni...
cuna.
Y San Germán sería los Atléticos.
Los Atléticos.
O sea, ni Atléticos ni San Germán, cuna.
En la época de Dicasiano y Piculina, el monstruo anaranjado, porque siempre ha sido su color, el monstruo anaranjado.
Y cuando Casiano también era los nenes.
Los nenes, sí, porque estaba Quiñones, esos Quiñones que eran nenes. Oye, Arquelio tuvo 7 campeonatos en el BCN, al igual que Pachín con Ponce. Eran dos titanes de ese tiempo. Pues entonces, pues la cuna. Ahí estamos.
Oye, papi, este episodio, si nuestra audiencia sí lo quiere, podríamos hacer una segunda parte, o quizás hasta tercera, depende cómo se divida, mencionando otros lugares.
¿Verdad?
Teatro, calle,
escuela.
Y mencionar el nombre que tiene y por qué lo lleva y cómo lo conoce la gente.
Sí, pues mira, eso sería bueno.
Así que...
Vamos a tomar nota ahí.
Nos comentan, nos escriben a través de Facebook, Twitter e Instagram. Nos consiguen como un café con papi. Si les gustaría ese tipo de actividad. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Si les gustó, compártelo con sus amistades para que nuestra audiencia siga creciendo. Hasta la próxima.